el bautismo como un mandato de obediencia y leemos los mismos versículos en Juan capítulo 1 del 30 al 31. Cuando lo tenga, mi amado hermano se pone de pie y lo leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor, esta tarde. Ella, Señor, y solamente ella es suficiente para obrar en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos nosotros rendirnos a usted. Sea su palabra, Señor, obrando en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que nosotros podamos salir transformados y diferentes, Señor, de este lugar, teniendo un concepto diferente de usted, Dios. Que podamos rendir nuestras vidas y vivir vidas que glorifiquen y exalten su nombre, Señor. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando hablamos sobre el bautismo, realmente es un tema muy rico, porque de entrada podemos ver por medio de esta enseñanza la humildad de Cristo mismo al venir a Juan para ser bautizado. El bautismo, como hemos dicho, era ofrecido a gentiles, a personas pecadores. Los gentiles de entrada no eran aceptados en el pueblo de Israel, tenían que atravesar un rito que era conocido como el bautismo de prosélitos para poder formar parte. Jesús vino y básicamente hace ese rito. Sin embargo, era un llamado diferente del bautismo que Juan estaba haciendo, porque en ese momento Juan incluso estaba llamando a los judíos a ese bautismo. Entonces no era tanto así como el bautismo de prosélitos que Juan estaba llamando, sino una nueva ordenanza de Dios que envió a Juan a bautizar personas, incluso judíos y gentiles, y si creían en él, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenían que bautizarse? Porque el reino se estaba acercando. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero lo novedoso aquí es que Cristo, que no necesitaba ser bautizado porque era sin pecado, viene a ese bautismo. Hermoso, pero vino Jesús y entonces eso habla de su humildad, habla de su obediencia también al Padre. Jesús mismo entonces mostró la obediencia en su máxima expresión al venir al bautismo. Ya hablamos la semana pasada por qué Jesús fue bautizado. Y hoy vamos a intentar explicar por qué los cristianos o por qué los hombres necesitamos ser bautizados. Por qué los cristianos hablan de un bautismo a las gentes después de que creen, después de que pues comienzan a caminar, les invitamos a que vengan a bautizarse. Pero este día quiero a presentar un panorama más amplio, no solo desde la perspectiva evangélica, sino también tomar algunos puntos sobre por qué de repente otras denominaciones también bautizan. Porque los evangélicos bautizamos de una manera, ¿por qué por ejemplo los católicos bautizan de una manera y qué creen cuando lo practican? ¿Por qué de repente también siendo, digamos, evangélicos hasta cierto punto, los presbiterianos y algunos reformados también bautizan y tienen un estilo diferente de bautizar a los demás evangélicos? Vamos a hablar sobre eso, si Dios nos permite. Y hay tres preguntas importantes a considerar en este tiempo. La primera es, ¿quién debe bautizarse? La segunda, ¿cómo debe hacerse? Y la tercera, ¿qué significa el bautismo? La Iglesia Católica, y empiezo por acá, enseña que el bautismo concede gracia. Enseña que el bautismo concede gracia a una persona aunque la persona no tenga fe. Entonces, el bautismo concede gracia, entonces eso hace que los niños, cuando son bautizados, aunque no tienen fe, sean salvos. Esa es la enseñanza que ellos dan. Por eso es que ellos bautizan a los niños. El bautismo es considerado tanto para católicos como para anglicanos y luteranos como un sacramento. Para los evangélicos es no tan considerado como un sacramento, sino más bien como un mandato de obediencia, así como lo hemos titulado ahora. ¿Por qué decimos que es mandato de obediencia? Porque Jesús, antes de subir al cielo, dijo estas palabras: que vayan por el mundo haciendo discípulos y bautizándolos a todos. Eso entonces más bien como un mandato. Pero no, la controversia no está en si es mandato o si es un sacramento. Eso no es el desacuerdo más fuerte entre estas diferencias. Entonces, aquí no es el problema. El desacuerdo no está si el bautismo se refiere, en cuanto al bautismo se refiere, a si es un sacramento o una ordenanza. La controversia aquí es más bien el significado del bautismo. No es tanto si es sacramento o es un mandato de obediencia, sino lo que para unos significa y lo que para otros significa. Y antes de continuar, mis amados hermanos, hablando sobre esto, quiero decir lo siguiente, porque es importante reconocer que históricamente, al igual que hoy, los creyentes evangélicos, entre los mismos creyentes evangélicos ha habido fuertes diferencias por el bautismo. Históricamente, yo no sé si ha entablado alguna vez conversaciones entre cristianos o ha sido testigo alguna vez entre conversaciones de cristianos hablando del bautismo, algunos que dicen que si no se bautizan no es salvo y otros que dicen, mira, no es necesario así tan tajante como bautizarte para ser salvo y cosas por el estilo. De entrada les digo, si hay alguien acá que piensa de una u otra manera, esto no es nuevo. Históricamente ha habido situaciones difíciles respecto de esta conversación del bautismo. Los que dicen que si no se bautiza una persona no es salva, y entre estos están los católicos y los reformados. Cuando digo reformados en este sentido, hablo más de los ultra reformados como Calvino, como Lutero, en ese caso las iglesias luteranas, y algunos como los presbiterianos hasta hoy bautizan infantes. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si no se bautiza esa persona, una persona no puede ser salva, por eso ellos bautizan desde chiquitos a los niños. Y voy a hablar un poco más sobre eso. Igual la Iglesia Católica, porque ellos creen que en el bautismo, en el rito de bautizar a alguien, ahí está la salvación. Entonces, pero vamos a hablar un poco más de eso. Hay otros cristianos también que dicen que si alguien no se bautiza de grande, también no puede ser salvo. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Pero el bautismo, mis amados hermanos, antes de seguir, debemos de entender nosotros que no es una doctrina cardinal o principal para que sea la base de la división de verdaderos cristianos. En este sentido, yo tengo hermanos con los que nos llevamos muy bien y compartimos doctrinas de otras congregaciones, por ejemplo, algunos presbiterianos. Amamos al Señor, compartimos algunas enseñanzas, aunque diferimos con respecto al bautismo. Tengo un amigo que está embarazada, su esposa también ahora, y él es presbiteriano, y él me dice, brother, yo voy a bautizar a mi hijo. Está bien, porque ya les voy, y usted puede reírse, pero ahora les voy a mostrar un poquito las bases por las que él cree que debe bautizarlo. Y si yo, por ejemplo, tengo un amigo que es católico y su esposa está embarazada, también me dirá que va a bautizar a su hijo. Yo, como cristiano evangélico, le diré, no, yo no lo voy a bautizar. Yo esperaré que es el tiempo de Dios, Dios obre en su vida y entonces él decida bautizarse. Pero quiero marcar bien esta pauta, que esto no sea cuestión para dividir a cristianos y no cristianos. El bautismo, mis amados hermanos, debe ser administrado solo a los que hacen una sincera profesión de fe en Jesucristo, esto es decir, a pecadores convertidos, y esta es la posición nuestra evangélica. La posición de cualquier cristiano es que el bautismo debe ser administrado solo a los que hacen una sincera profesión de fe en Jesucristo, es decir, a los que se arrepienten, a los que creen, a los que han sido realmente convertidos. En el Nuevo Testamento, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque en el Nuevo Testamento el bautismo se administra solo de esta manera. La persona era sumergida en agua y luego sacada, pero antes ella misma tomaba, en este sentido, decía, manifestaba o testificaba con sus labios que creía en algo. Por ejemplo, cuando los gentiles venían al judaísmo, eran bautizados porque creían o se entregaban o se sujetaban, mejor dicho es la palabra, a la ley judía. Juan, cuando llamó a las personas a que vinieran al bautismo, las personas dijeron, no, nosotros creemos este llamado que Juan está haciendo y entonces somos bautizados. Ahora los cristianos deben de creer realmente en Cristo Jesús, permitir que la obra del Evangelio sea viva en sus vidas y entonces, una vez hecho esto, venir al bautismo. Entonces, esta es la manera bíblica por la que nosotros lo practicamos así. Razones, vamos a ver cuatro razones evidentes sobre el bautismo por inmersión, que es el bautismo que nosotros practicamos. Hay bautismos como la Iglesia Católica y los presbiterianos y algunos reformados y los luteranos que tienen una, y no es el propósito mío criticar ninguna situación, sino solamente mostrarlo, tienen una como especie de pila pequeña en donde tienen cierta, como una pila pequeña, en donde colocan al niño y los padres están ahí y lo bautizan. La Iglesia Cristiana Evangélica lo que hace cuando el niño está pequeño es lo presenta. Entonces, ahí se bautizan. Entonces, estas personas, los católicos, los presbiterianos, los luteranos, lo practican así. Los evangélicos creemos en el bautismo por inmersión, que es que de grande alguien va a las aguas bautismales. Se puede dar en un lago, en el mar o en una piscina hecha para los bautizos. Entonces, pero creemos que debe de ser por inmersión. Eso es, la persona va, se para adentro, es sumergida y luego sacada, y así es como lo practica la Iglesia Evangélica. Ahora, cuatro razones por las que nosotros creemos o practicamos el bautismo por inmersión. El primero es porque la palabra griega para bautizo es baptizo. ¿Y qué significa eso? Significa sumergir, significa hundir, significa sumir algo en agua. De ahí de entrada nosotros lo practicamos así. Entonces, en segundo lugar, porque es el sentido que toma en el Nuevo Testamento el bautismo. Es más, Jesús cuando fue bautizado, ¿a qué nos apunta el hecho de que Él fue a un río? Fue sumergido y salió, y lo vemos nosotros, por ejemplo, todos los que venían al bautismo de Juan lo hacían así. Todos los que venían al bautismo de Juan eran sumergidos y salían. Jesús mismo lo hizo. Mire Marcos 1:5. Marcos capítulo 1, versículo 5. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 10. Y luego, cuando subía, cuando vemos en el versículo 9, encontramos que Jesús fue bautizado. Y cuando subía del agua, o sea, después de haber sido sumergido, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de él. Entonces, ¿por qué practicamos esto? Porque Jesús mismo lo hizo así, porque el contexto de la palabra implica que debía ser así y porque era una de las maneras en que se practicaba. Así es como la Iglesia entonces evangélica lo practica. Ahora, siempre que se menciona el bautismo en el Nuevo Testamento, nosotros vemos una estrecha relación con un lugar donde hay suficiente agua como para sumergir a personas. Veamos, solamente voy a ir citando a Juan capítulo 3 versículo 23. Dice, Juan estaba también en Enón junto a Salín porque había allí, ¿qué había allí? Muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, ¿cómo lo practicaba Juan? Sumergía y sacaba a las personas. En Hechos también, capítulo 8, versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso es cuando Felipe y el eunuco estaban en el desierto. Entonces, vemos ahí que siempre se refiere a que hay agua para bautizar, y regularmente en términos de sumergir. Tercero, mis amados hermanos, el simbolismo de la unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección requiere el bautismo por inmersión. Cuando el pastor o alguien bautiza, alguien que tiene las credenciales para bautizar, a la persona la sumerge y le dice: muerto al pecado, resucitado ¿en quién? En Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso es que muerto al pecado, resucitados a una nueva vida ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que básicamente a lo que apunta el bautismo, que la vieja manera de vivir ha pasado y ahora venimos a una nueva manera de vivir. El viejo hombre, la vieja mujer muere ahí, pero resucita uno conforme a la imagen ¿de quién? A la imagen de Cristo. Mire Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, vamos a leer. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, vemos ahí muerte, vida, muerte, vida. Cuando se habla del bautismo siempre se habla o se relaciona la muerte y la vida con esta práctica del bautismo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, nosotros también encontramos que el apóstol dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Es lo que estábamos diciendo, sepultados, o sea, muerto al pecado, resucitados a una nueva vida. Aquí dice sepultados con él en Colosenses 2:12, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo entonces, por inmersión, simboliza claramente esta verdad, de muerte a vida, de muerte a vida, esta relación. Se sumerge a la persona, cuando se sumerge eso se simboliza que desciende a la tumba y es sepultado, y cuando sale del agua simboliza la resurrección con Cristo para andar en la vida nueva de la que estamos hablando. Ahora, vemos aquí claramente el testimonio de la muerte a la vieja vida y la resurrección a una vida nueva en Cristo. Un bautismo diferente a este básicamente descarta esta relación. Si se bautiza a alguien de una manera diferente, se descarta esa relación. En cuarto lugar, mis amados hermanos, el bautismo es un simbolismo o un símbolo de la purificación y el lavamiento del pecado que regenera a los que creen. Es un símbolo de la purificación que regenera a los que creen. Mire conmigo Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos entonces el bautismo implica purificación. El bautismo de un pecador o en un pecador arrepentido es más que sumergirse únicamente en agua, porque el bautismo no es, hermanos, que nosotros, entonces yo me voy a bautizar, vengo a sumergirme. El bautismo demanda una convicción de lo que vamos a hacer, no es solamente una práctica de un acto. Y demanda entonces una convicción del que se va a bautizar. Y ahí es la diferencia con nuestra con los que bautizan infantes. ¿Por qué? Porque el infante no tiene una convicción. El adulto tiene una convicción, pero también se dan casos en donde personas adultas vienen, practican el bautismo sin convicción y luego, después de haberse bautizado, van y viven como incrédulos. También se da. Entonces, por eso es que esa convicción debe de estar ahí. Entonces, lo importante es una relación que no puede romperse. Esa convicción más lo que hacemos como testimonio de nuestra convicción, básicamente. El bautismo entonces no es simplemente que nosotros vengamos y nos sumerjamos, sino realmente morir al viejo hombre, o sea, que las cosas viejas pasen y nosotros venimos a resucitar con Cristo a una vida nueva, pero realmente, no solamente venir a bautizarme porque el pastor, ¿cuántos quieren bautizarse? Yo, todos, sin convicción, no. No debe de ser así. Debe de ser con convicción, por lo menos en el cristianismo. Ahora, no se le puede negar el bautismo a nadie. Definitivamente, a alguien que crea en Cristo, no se le puede negar. Pero a alguien que no tiene certeza si cree en Cristo, pues habría que hablar con esta persona. Pero es necesario tener esta comprensión de lo que es realmente el bautismo. Ahora, nomás quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es el significado entonces del bautismo? Y lo voy a decir en estas palabras. El significado del bautismo, mis amados hermanos, es el comprender la verdad eterna de que hemos de morir y resucitar con Cristo. Comprender la verdad eterna de morir y resucitar con Cristo y estar limpio de pecado. Si nosotros comprendemos esta verdad, que morimos en Cristo y resucitamos en Cristo y estamos limpios de pecado, ya no hay pecado en nosotros, y Él vino para limpiarnos de nuestros pecados y ahora estamos limpios de esos pecados, estamos en Él, y la esperanza de vida que todo aquel que cree en Cristo tiene es nuestra, y un día estaremos con Él eternamente y para siempre. Eso es digno entonces para que nosotros le demos alabanza y glorias a nuestro Dios. Y ahora, si esto es el bautismo, mis amados hermanos, ¿a quién debemos bautizar? ¿O quién puede bautizarse? ¿O a quién podemos nosotros bautizar? ¿O quiénes deben bautizarse? Según las Escrituras, a los que por la fe han creído, a ellos es a los que podemos nosotros bautizar. A los que han creído en Cristo Jesús, a los que han creído el mensaje del Evangelio. Y mire, veamos algunos ejemplos en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Después del sermón de Pedro, el día del Pentecostés, vemos que hay personas ahí que fueron bautizados. ¿Quiénes fueron? Vea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Mire, ahí hay un ejemplo de quién debe de ser bautizado. ¿Lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. O sea que alguien que no recibe su palabra, pues no puede, en este sentido, si nosotros quisiéramos ser muy literales, no puede ser bautizado. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, los que recibieron su palabra. Además, también cuando Felipe predicó en Samaria el Evangelio, sucedió también que algunas personas fueron bautizados. Vámonos hasta el capítulo 8, versículo 12 de Hechos. Hechos 8, 12. Mire lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, ¿qué tenía? ¿Cuál es la primicia para bautizar? Que creyeran en el Evangelio, cuando creyeron en Felipe. ¿Y qué predicaba Felipe? Bueno, Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos ahí ya esa condicional también en el Nuevo Testamento. También cuando Pedro predicó el Evangelio en la casa de Cornelio, lo vemos ahí. También las personas se bautizaron. Vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 44 Primero leamos estos dos versículos, 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban y que magnificaban a Dios. ¿Qué estaban haciendo los que estaban en la casa de Cornelio? Lo mismo que hicieron los que estaban el día en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y eso era lo que sorprendía a ellos, que todos estos habían hecho eso, habían recibido el Espíritu Santo, pero se quedaron únicamente con eso. Leamos, sigamos leyendo en el versículo 47 qué sucedió. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído? ¿Qué significa el agua? Y para que sean bautizados, o sea, que estaba, ¿a qué los estaba llamando Pedro? ¿Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo ahí momentos antes? Para la evidencia de los que hubiesen dicho antes, no pueden ser bautizados porque no sabemos. Bueno, entonces Dios los bautiza, los llena con el Espíritu Santo, y luego Pedro les dice, ¿alguien se opone? Entonces nadie se opuso, y entonces ¿qué pasó? Fueron bautizados también aquellos, los gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Entonces son bautizados y luego entonces vienen a ser parte de la congregación. Pedro les mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase ahí por algunos días. Hermanos, vemos entonces diversos puntos acá que nos llevan a nosotros a tener una mejor comprensión de esto. Pero a lo que quiero señalar es a esto, que el punto central bíblico aquí sea para nosotros que lo más apropiado para bautizar, lo más apropiado es bautizar a los que han recibido el Evangelio, a los que han confiado a Cristo su salvación. Es lo más apropiado, y lo hemos visto por medio de las Escrituras. Ahora, ¿hay otros criterios para determinar cómo bautizar personas? Claro que sí, y pretendo mostrarles dos antes de continuar. Dos criterios más para determinar quién ha de ser bautizado. Hay personas que dicen que solamente se puede bautizar a personas que han dado evidencias de haber empezado a vivir una vida cristiana. Entonces, no se bautiza a cualquier persona, sino si solamente tenemos evidencias de su fe. Y eso es lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es lo que dice Gálatas. Pero bajo esto tenemos entonces, aparte de esto, tenemos otros dos. El criterio de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que administra el bautismo a niños, a infantes. Y se refiere a menudo al acto de bautizar como la cristianización. O sea, ellos van cristianizando cuando bautizan. Esa es la manera que nosotros podríamos, los cristianos evangélicos, relacionarlo con la evangelización, que vamos por el mundo convenciendo a la gente de la necesidad de Cristo. Entonces ellos dicen, no, nosotros no vamos a ir a evangelización, sino vamos a hacer una cristianización, y los vamos a bautizar desde chiquillos, desde pequeños. Entonces lo hacen así, al acto del bautismo le llaman ellos cristianización. Ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación, y entonces practican el rito del bautismo, y ellos creen que el rito del bautismo, el dejar caer agua al niño, básicamente produce en el niño regeneración. El problema aquí es la contradicción cuando el niño crece y en vez de ser un regenerado, es un degenerado. Ese es el pequeño, contrariedad que hay en creer que esto es así. Ahora, De acuerdo a este punto, los católicos afirman que la Iglesia concede gracia salvadora a la persona por medio del bautismo. Entonces, una persona que es bautizada tiene gracia salvadora, dicen ellos, y que por medio del bautismo una persona renace espiritualmente. Por lo tanto, dicen que es correcto administrar el bautismo a los infantes. No vamos a enfocarnos o a criticar más, sino solamente el propósito es comunicarles a ustedes. Ahora, cuando usted ve a alguien que va a bautizar a un niño chiquito en la Iglesia Católica, tendrá una comprensión mayor por qué lo hacen. Algunos ni siquiera lo entienden, sino porque pues así lo hizo mi mamá, mi papá y esto. Pero los que estudian un poquito y saben lo que hacen, creen esto. ¿Ya? Otros no lo saben siquiera, pero ahora usted lo sabe. Esto, mis amados hermanos, el gran problema que encontramos es que la Biblia no sustenta un bautismo de esta magnitud. Pero en cuanto al bautismo, su tradición básicamente pesa mucho más que la palabra del Señor, por ello ellos continúan bautizando infantes. Otro criterio es el conocido con el nombre piadobautista protestante. Piadobautista protestante. Este criterio afirma que es correcto administrar el bautismo a niños pequeños también, hijos de padres creyentes. Hijos de padres creyentes. Esta enseñanza es muy común en iglesias presbiterianas o iglesias reformadas, incluso los luteranos. Iglesias como estas administran el bautismo a infantes, pero si son hijos de cristianos o hijos de miembros de su congregación, si no, no se lo administran tampoco. Ellos, ¿qué ven ellos en esto? ¿Por qué lo hacen? Ellos ven entonces a los recién nacidos como creyentes, como parte de la comunidad del pacto de Dios. ¿Qué es lo que ellos piensan? Bueno, los hijos de los israelitas eran israelitas, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, los hijos de los cristianos son cristianos y por eso ellos bautizan. Ellos dicen, los hijos de los israelitas eran circuncidados y entonces no circuncidan ya, ¿no es cierto? Por lo menos no, los judíos, los judaizantes sí. Estos por lo menos no circuncidan y eso, gloria a Dios que no circuncidan. Pero dicen que el bautismo es como un a paralelo de la circuncisión que practicaba Israel, y entonces ellos ahora a los hijos de cristianos, ¿qué le hacen? Les bautizan. Eso es lo que ellos consideran, por eso lo hacen. Vamos a ver algunas bases de los argumentos que ellos tienen. Tres, y estas bases están, penden, por así decirlo, de tres argumentos. El primero de los argumentos dice que el antiguo pacto, en el antiguo pacto, o sea, con Israel, se circuncidaba a los niños. Y que como la circuncisión fue señal externa para ser parte de la comunidad, entonces ellos relacionan el bautismo con la circuncisión, lo que dije hace un momento. El segundo argumento viene del primero. Ellos afirman que el bautismo es paralelo a la circuncisión. Por lo tanto, el bautismo es la contraparte de la circuncisión para los cristianos. Y en tercer lugar, su argumento del bautismo pende del bautismo de familias que se encuentra en el Nuevo Testamento. Encontramos algunas familias que fueron bautizadas. Y entonces dicen ellos, ahí vemos que como todas las familias se bautizaban. Por esa razón lo hacen. Veamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que la familia de Lidia fue bautizada, en Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos ahí que está hablando de Lidia, del bautismo de ella y el de su familia. Entonces ellos dicen, bueno, si en el Nuevo Testamento se bautizaba la familia completa, entonces ¿por qué nosotros así lo practicamos? La familia también del carcelero de Filipos en Hechos 16:33, y él Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces ellos dicen, ve, otra familia ahí. También la familia de Estéfanas, en 1 Corintios 1, 16. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Entonces, por estas razones ellos dicen, podemos bautizar infantes que sean hijos nuestros, de cristianos, porque así se practicaba. Ahora, no podemos afirmar en ninguno de estos casos que se esté hablando de infantes también. ¿Por qué? Tomaría tiempo, pero solamente digo esto, explicarlo. Muchas veces en la Escritura se habla de todos cuando no están todos. Por ejemplo, si yo puedo decir, hubo un evento muy magno en Bakersfield, en donde vino mucha gente y muchas personas dicen, vino todo Bakersfield. Y quizás yo no haya ido, usted no haya ido, pero es una manera de referirse a que la mayoría, mucha gente de ese lugar estuvo ahí. Muchas veces esa frase se usa en la Escritura también. En este caso es posible que no toda la familia, incluso los que vivían lejos de donde Lidia o lejos de la familia del carcelero de Filipo, o quizás no todos los que estaban ahí fueron bautizados, pero la mayoría de los adultos que estaban en ese lugar fueron bautizados, creyeron, y entonces por eso el escritor escribe de esa manera. Es una manera. Pero si me dan tiempo, a argumentar con 5 puntos una respuesta a estos criterios para tener una mejor claridad sobre el bautismo. El primero es que es verdad, mis amados hermanos, que el bautismo y la circuncisión son similares en muchos aspectos, pero debemos considerar que lo que simboliza es altamente diferente. En varias maneras, por ejemplo, podemos ver la circuncisión, mis amados hermanos, no estaba limitada a los que tenían una verdadera vida espiritual, pero en cambio el bautismo es para aquellos que tienen una vida espiritual. La circuncisión estaba administrada a todos los que pertenecían al pueblo de Israel, a los que pertenecían ya sea por adopción o a los que pertenecían por nacimiento, pero el bautismo no se practica de la misma manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bajo el nuevo pacto, la situación es diferente. Aquí no se habla de una comunidad de pacto formada por creyentes y sus hijos incrédulos. Si sus hijos son incrédulos, ellos no pertenecen a esa comunidad que es la que nosotros conocemos por iglesia. Si sus hijos no creen, ellos no son. Si sus hijos nacen en su hogar y usted es cristiano y su esposa es cristiana, su esposa es cristiana y usted es cristiano, entonces su hijo va a ser el creyentito. No, él no lo es. Él necesita creer también para poder tener la misericordia de Dios. Entonces no es como en Israel, que era un judío y una hebrea, y entonces nacía un judíito, ¿verdad? Un israelita, un niño que pertenecía al pueblo. Pero con los cristianos no funciona así. De padre cristiano, de madre cristiana, nace un pecador que necesita a Cristo, y por eso es que el padre y la madre necesitan instruir al niño en el camino de Dios para que cuando fuere grande no se aparte de él. Entonces, por esa razón no bautizamos tampoco infantes. En la iglesia, mis amados hermanos, bíblica, lo único que importa es si la persona tiene la fe que salva y ha sido incorporado espiritualmente al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo somos incorporados al cuerpo de Cristo? ¿Quién nos incorpora? ¿Nos incorpora el pastor? No. ¿Cómo sucede? Bueno, es un proceso espiritual y voluntario en donde usted se incorpora a la iglesia por medio de la renovación que el Espíritu ha obrado en usted, y usted ahora quiere pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no se siente cómodo donde andaba antes y ahora viene a la iglesia y usted forma parte de la iglesia. Es lo mismo que encontramos nosotros. Fue predicado el evangelio, los que creyeron fueron incorporados. ¿Los incorporó Pablo? ¿Los incorporó Pedro? No. Dios mismo los incorporó. ¿Cómo viene alguien entonces a ser parte de la iglesia? Porque Dios lo trae a ser parte de la iglesia. Amén. En tercer lugar, los ejemplos de bautismo de familias en el Nuevo Testamento no son realmente decisivos para adoptar este criterio. Si vemos con atención en todos los textos, en todos podemos ver indicadores de la fe que salva en todos los que fueron bautizados. Mire nada más Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra ¿de quién? Del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que solamente él había escuchado el evangelio. No, estaban también todos los que estaban en su casa. Y algo además, regularmente, aquí pongámosle un poquito de lógica. Los papás no son diferentes a hace 2000 años. El papá es papá. ¿Y a qué horas usted acuesta a sus hijos? Temprano. No importa cuál sea su profesión, su hijo se va a dormir. ¿Usted cree que los hijos del presidente de este país se acuestan tarde? Igual que los suyos. Van a dormir temprano porque el día siguiente tienen ¿qué? Escuela. Entonces, este texto está sugerido casi casi a medianoche, si no en la madrugada. Es un texto sugerido muy de tarde. Pero, ¿por qué? Había sucedido algo. A Pedro y a Pablo y a los que estaban ahí, los habían encarcelado después de haberle dado una gran paliza y Dios había abierto las puertas en Filipo de la cárcel y el carcelero, después que se iba a matar, básicamente le dicen, no tienes que matarte, y se los lleva, y ahí es donde les predica el evangelio. Entonces, los niños es posible, si asumimos esto, hermanos, esto no es bíblico, aquí estoy poniendo lógica. No vaya a decir después, los niños estaban dormidos, el pastor, la Biblia dice. No, debo aclarar eso. Pero, entonces aquí vemos que los que estaban, creyeron, escucharon. Entonces no viene el hecho de que voy a ser parte de la iglesia solamente porque mi papá y mi mamá son cristianos. No, debes de escuchar, debes de creer también. Y en este sentido, si crees, entonces por testimonio te bautizas. 4. Cuando nos preguntamos qué hace el bautismo o qué nos da el bautismo o qué recibimos con el bautismo, bueno, veamos entonces qué creemos cada uno de los que estamos evaluando. Por ejemplo, para los católicos el bautismo produce regeneración. Para los evangélicos el bautismo simboliza el hecho de que ya ha habido una regeneración dentro de nosotros y entonces vamos y nos bautizamos. Y para los piados bautistas, ellos no encajan en ninguna. Porque algunos dicen, los católicos dicen, el bautismo implica regeneración. El cristiano dice, ha sido regenerado y entonces por testimonio voy y me bautizo. Pero el piado bautista no cae en ninguno de estos. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué creen los piados bautistas? Ellos optan por decir que el bautismo de los niños simboliza una regeneración que ocurrirá a futuro. Que ocurrirá a futuro. Básicamente, cuando los niños sean grandes, ellos vivirán vidas piadosas. Entonces, el que bautiza a un niño, bajo este contexto, dice, voy a bautizar a mi hijo ahora. Y cuando él crezca, él será una persona piadosa. Él tendrá temor de Dios. Esa es la idea con la que ellos bautizan. Bueno, eso es lo que recibe cada uno. El cristiano entiende que ha habido un cambio en su vida, va y se bautiza. El católico cree que el bautismo regenera y los piados bautistas creen que el bautismo regenerará a futuro al infante. Ahora, los que abogan, y este es el último punto, los que abogan por el bautismo de creyentes se preocupan por las consecuencias prácticas del piado bautismo. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que los piado bautistas bautizan infantes. Y entonces ellos dan por sentado que como ya bautizaron a ese niño será cristiano y ese niño es salvo. Esto lo que hace es esto, genera confianza en los niños, confianza de que son salvos y entonces ellos no necesitan o creen que no necesitan experimentar una relación directa personal con Dios porque ellos ya han sido salvados debido al bautismo. Entonces, esto lo que genera es un problema, que hay muchas personas incrédulas creyendo que son cristianos y no lo son. Esta es la preocupación que surge con las personas que creen en el bautismo de infante de parte nuestra, los cristianos. Y también es básicamente la misma preocupación por la que no apoyamos el bautismo de infantes ni en católicos, ni en presbiterianos, ni en los demás. Ahora, ellos lo hacen así. No podemos ir y cambiar lo que creen, pero no lo practicamos así. ¿Por qué? Porque entonces personas dicen, no, yo soy salvo porque de chico me bautizaron, pero viven de acuerdo a los placeres de la carne más que a la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, ya para ir bajando, para ir terminando, ¿qué efecto tiene el bautismo en las vidas? ¿Qué efecto tiene el bautismo en las vidas? Hemos dicho, mis amados hermanos, que el bautismo simboliza regeneración o renacimiento. La pregunta es, ¿solamente simboliza? ¿Solamente simboliza? Bueno, cuando realizamos el bautismo como es debido, el cristiano recibe ciertos beneficios espirituales. Por ejemplo, la bendición del favor de Dios a la obediencia, la alegría que produce el bautismo público de la fe, en donde todos se enteran que yo creo en Cristo, la seguridad que da tener un cuadro físico claro de lo que implica morir y nacer de nuevo. También, mis amados hermanos, básicamente la confianza por el lavamiento de nuestros pecados. Pero hice una pregunta, ¿solo simboliza la regeneración o realmente hay en nosotros o debe de haber nosotros una regeneración? Debe de haber una regeneración. El bautismo genuino, mis amados hermanos, no solo simboliza. El bautismo genuino es el testimonio de una persona realmente regenerada. Cuando vamos a las aguas del bautismo, nosotros debemos tener certeza, conciencia de lo que estamos haciendo. Certeza y conciencia de que morimos al pecado y vivimos, resucitamos en Cristo. Eso es básicamente, no debe de ser únicamente simbólico, sino efectivo en nuestras vidas, sino real. No salir de ahí, de las aguas del bautismo, y seguir viviendo revolcándonos en el pecado, sino de ahí salir a vivir una vida de acuerdo a quién, a Cristo. El problema hoy es que muchos se bautizan, incluso entre los cristianos evangélicos, que creemos esto, pero después de ahí salen y siguen viviendo vidas que no glorifican a Dios. Y ese no es el propósito. Es necesario entonces que nosotros los cristianos entendamos lo que implica el bautismo. Es nacer de nuevo, es testificar de la obra de Cristo operada en mi vida para que yo sea como Él. Ahora, ¿tenemos necesidad de bautizarnos nosotros los que creemos en Cristo? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, de entrada porque Jesús ordenó el bautismo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Solamente Jesús lo ordenó? No, también los apóstoles dieron esta orden del bautismo en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don ¿de quién? De Dios. Vemos que tanto Jesús, los apóstoles demandaron el bautismo. Pero aquí surge otra situación. Hay personas que dicen, bueno, si alguien no se bautiza, no puede ser salvo. La pregunta aquí, ¿es indispensable el bautismo para salvación? No, qué bueno que me dijeron que no. No es indispensable. Los que dicen que es indispensable para salvación regularmente se apoyan en Marcos 16:16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que aquí me llama la atención es que este versículo habla y dice esta situación muy clara, pero el versículo o el texto o el contexto no dice nada de los que creen y no son bautizados. El texto no dice nada de eso. Aquí únicamente él habla en términos generales sin hacer una afirmación sobre los casos en donde las personas creen y no son bautizados. Habla en términos generales partiendo de que si crees, entonces ¿qué impide que sea bautizado? Dijo el eunuco. Cualquiera que cree no tiene ningún inconveniente con ir y bautizarse. Pero ¿qué pasa si alguien cree y no es bautizado? Por A, B, C razón. Alguien que cree y tiene tiempo de bautizarse, debe hacerlo. Hermano, si tú crees y no te has bautizado, es tiempo que te bautices. Porque eso testifica de tu fe. Pero digamos, alguien que cree y no tuvo espacio para bautizarse. Por ejemplo, Jesús mismo tuvo un caso en la cruz. El caso de la cruz, el hombre que estaba ahí a la par de Jesús, ¿tuvo espacio para ir y bautizarse? No, sin embargo, Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como nosotros no somos los que salvamos, no podemos tampoco ir y decir a las personas, hoy estarás con Cristo en el paraíso. Pero tampoco le podemos decir, mira, no vas a estar porque no te bautizaste. No podemos hacer ni lo uno ni lo otro, porque la salvación ¿es de quién? Es del Señor, no nuestra. En Lucas 23:43 encontramos el caso en donde Jesús le dijo a ese hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. El hombre, mis amados, no pudo bautizarse antes de morir en la cruz, pero ciertamente fue salvo aquel día. El bautismo no es indispensable entonces para la salvación, porque la muerte de Jesús es suficiente para la salvación del pecador. Jesús muere antes, mis hermanos, que aquel ladrón. Pero no importa si Jesús hubiese muerto antes o después de aquel ladrón, porque Jesús murió después que el rey David, y los pecados de David fueron llevados también en esa cruz. Jesús muere antes que Abraham, y los pecados de Abraham están en esa cruz. Jesús muere después que Abraham y David, digo, y los pecados de ellos están ahí. Jesús muere antes que este pecador, y los pecados de ese pecador están ahí. Jesús muere antes que nosotros y nuestros pecados están ahí. Entonces no importa cuándo moriste, importa si tus pecados están en Cristo. Amén. Si nuestros pecados están pagados en la cruz. Una razón más para el bautismo, por la que el bautismo no es indispensable para la salvación, es que nuestra justificación de pecado tiene lugar cuando se llega a tener fe que salva, no cuando uno se bautiza en aguas. Abraham tuvo fe que salvaba y no fue bautizado. Cuando usted viene al bautismo, nada más viene testificando de la fe que él ha obrado en su vida y por medio de ella lo ha bautizado. Y cuando viene a bautizarse, únicamente es a dar el testimonio que si Dios, que si lo sabe Dios, ¿qué importa que lo sepa todas las demás personas? ¿Que vendrán situaciones difíciles una vez que haga eso? Claro que sí, porque habrán rechazos, habrán personas que no estarán de acuerdo y usted tendrá que enfrentar una batalla, claro que sí. Pero esa batalla la empezamos a enfrentar desde que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo ahora creo en Cristo de esta manera como lo creen los evangélicos. Y ahí viene una batalla dura, pero entonces, el bautismo no venimos a ser salvos. La regeneración, la justificación no sucede en nuestras vidas en el momento del cumplimiento del rito, sino que sucede antes que vengamos, en donde nosotros hemos sido convencidos y como regenerados, venimos a las aguas del bautismo. Entonces, el bautismo, mis amados hermanos, no es indispensable para la salvación, pero sí es necesario para nosotros testificar de nuestra obediencia a Cristo. Es necesario que todo aquel que cree y ha confiado su vida a Cristo se bautice como testimonio de nuestra obediencia al Señor. Amén. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque Cristo, porque Dios lo ordenó así, que se bauticen todos los que creen en Él, y cada cristiano debe hacerlo. Cada cristiano. Y quiero, para terminar, abordar hacer esto como un pequeño paréntesis, porque cuando se habla del bautismo hay personas que siempre se preguntan, especialmente los padres: pastor, ¿y a qué edad es bueno bautizarse? Porque si ahora nosotros como cristianos no bautizamos infantes, como cristianos evangélicos, ¿a qué edad bautizamos a un niño? Esa pregunta es muy común. Especialmente lo hacen los padres preocupados por cuándo sus hijos van a bautizarse, y quisiéramos nosotros hacerlo en el momento que nosotros podemos influir en ellos. Y si yo les digo 12 años, hermano, usted cuando su hijo cumpla 12 años, aunque él no tenga conciencia de lo que hace, usted va a venir y lo va a bautizar porque lo ama. Y es un buen deseo de los padres, pero el creer en Cristo no tiene que venir de que yo te pongo a ti, hijo, el creer en Cristo. Es de la obra que Dios opera en este joven o en este niño para que crean. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es la respuesta, pastor, a esto? ¿A qué edad? Bueno, aquí está una respuesta. Todo aquel que ha de bautizarse debe de tener edad suficiente para dar testimonio de la fe que salva, y que esta fe que salva lo ha conquistado. Es imposible fijar una edad específica para los niños, pero sin duda un padre cristiano tendrá que ver evidencias convincentes de una genuina vida espiritual en su hijo, y que él entiende también todo lo que significa confiar en Jesús para su salvación. Si usted ve esto en su hijo puede ser bautizado. Si su hijo tiene conciencia de pecado y tiene conciencia y confía su vida en que Cristo lo ha salvado, pero no una motivación, porque hermanos, es lindo ver niños de 2 años arrodillados porque ven a sus padres, pero él no tiene conciencia de lo que está haciendo. Porque, y los padres bien felices, y los cristianos somos así, qué precioso. Pero sería mejor ver a tu hijo de 30 años arrodillado que el de 2. Porque ese es realmente cuando a esa edad sí tiene conciencia. Pero a verlo a los 2 años y a los 30 que ya no es obediente ni contigo ni con Dios, yo prefiero verlo a los 30 y a los 2 pues corriendo. Amén. Hermanos, con esto, bueno, espero que hayamos sido edificados por la palabra y que lo que hemos hablado nos sirva a nosotros para tener una mejor comprensión del bautismo. Dios mediante, estaremos usando esta misma enseñanza para instruir a los que quieran ser bautizados en la congregación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde, porque tu misericordia ha abundado, Señor, para nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos ahora tener una comprensión más clara del bautismo, Señor. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser bautizados? ¿Y cuándo podemos ser bautizados? Señor, que tu misericordia abunde para nosotros de tal manera que la regeneración, Señor, la renovación, el nuevo nacimiento sea vivo en nuestras vidas, que nosotros podamos testificar, Señor, de la obra que usted hace en nuestras vidas, de la obra que usted ha hecho a nuestro favor. Señor, permítanos siempre tener presente, Señor, que nosotros le pertenecemos a usted y que no nos avergoncemos, Señor, que el no bautizarnos no sea porque no queremos hacerlo, porque nos da pena, sino por alguna situación, Señor, que sea ajena a nuestra voluntad. Pero una vez nosotros venimos, Señor, a tener fe en usted, a depositar nuestras vidas en usted, lo primero que debemos hacer es bautizarnos. Una vez hemos sido regenerados por usted, Padre, lo primero que todo cristiano debe hacer es venir a las aguas y bautizarse. Denos discernimiento, Señor, y sabiduría con los niños, con los adolescentes, para que ellos, cuando sientan el deseo de bautizarse, puedan comprender bien qué hacen, qué están haciendo cuando vienen a ser bautizados, Señor. Gracias, Dios, por su palabra. Pedimos, Señor, que sea su palabra también cada día, regenerándonos más y más, santificándonos más y más, de tal manera, Señor, que podamos nosotros testificar orgullosos de la obra que usted ha hecho a nuestro favor en la cruz, y que hombres y mujeres en el mundo puedan ver por medio de nuestro caminar, Señor, su rostro, por medio de nuestro andar, Señor, lo que usted demanda de un verdadero cristiano. Que el mundo, cuando vea a nosotros, pueda decir: he ahí un verdadero cristiano. Y así que ellos quieran ser, Señor. Porque eso lo glorifica a usted y lo exalta a usted. Gracias, Señor. Pido esta tarde, Señor, por los hermanos que están acá. Sea usted, Señor, conformándolos cada día más a Cristo. Pido, Dios, por los que este día no alcanzaron a llegar y los que están enfermos, Señor. Sea usted obrando, dando salud, Señor. Sea usted obrando, Señor, poniendo pasión siempre por usted y el anhelo de estar siempre en su congregación. Gracias, Dios, por los que este día vinieron por primera vez. Sea usted, Señor, aliviando sus cargas. Sea usted, Señor, proveyendo lo que hace falta, para la gloria y alabanza de su nombre. Señor, bendito sea su nombre. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén y amén.